Sesión para Ariana.
Aquí estoy ya incorporado.
Bienvenido.
Me siento bien porque me voy dando cuenta de la importancia que tiene poder descargar, poder comunicarse a través de los sentidos físicos de un receptáculo, de un médium. Estas cosas que a nivel suprafísico se valoran tanto, pero en un 10% encarnado valora mucho menos. Y poder expresarlo todo con emociones es la mejor manera que hay de descargar todo eso que a uno le pesa y que quede completamente en un estado neutro, en un recuerdo neutro.
¿Te encuentras mejor de las sesiones que has hecho anteriormente ahora?
Seguramente he dedicado mucho más tiempo a resolver incógnitas, a resolver interrogantes de mi parte encarnada, que tampoco está mal, tampoco creo que esté mal. Creo que es importante arrojar luz a dudas que mi 10% tenga, pero eso no quita para nada que de alguna manera pueda o deba también aprovechar tiempo para relatar vidas que pueden pesarme. Entonces creo que todo es complementario. Si bien todavía no he descargado gran cosa, he dado luz, como digo, a preguntas, que es muy importante hacerlo. Pero como digo, también es muy importante hacerlo para mí, encargarme de borrar engramas de vidas pasadas.
Sí. Antes de que entres en algún engrama que quieras descargar, ¿quieres darle algún mensaje o algún consejo a tu 10%?
Todo mensaje es bien recibido, todo consejo es bien recibido, piensa mi parte encarnada. Yo le digo, Ari, no te rindas. Ari, sigue adelante, porque tu vida vale mucho más de lo que tú piensas que vale. Muchas veces te subestimas, muchas veces miras para abajo con temor, en lugar de mirar para el frente con determinación. Pero puedes hacer aquello que te propongas. No existe una Ari mediocre, solo existe una Ari mirando hacia la excelencia. Y de esa manera puedes construir algo muy bueno. Porque nadie llega nunca demasiado tarde al futuro, al presente. Solo llega en el tiempo en el que debe llegar. Y siempre se pueden hacer obras que hasta ahora uno creía imposible. De la manera que sea, de la manera que se te ocurra, yo voy a estar a tu lado, apoyándote en tus labores, apoyándote en tus empresas, apoyándote en tus ideas, siempre y cuando esas ideas provengan claramente de tu mente analítica y no provengan de precondicionamientos erróneos, externos, reactivos. Como digo, no te preocupes, no te laceres, porque de vez en cuando te equivoques. Pero sobre todo, mira hacia el frente con determinación, porque un nuevo futuro te espera. Si sigues castigándote por tus errores pasados, ese futuro se va a escapar. Pero todavía puedes alzar la mano, extender el brazo y cerrar el puño. Y agarrar y sostener fuerte ese futuro.
Muchas gracias.
Tuve una vida pasada. Fui a palacio. Mi padre realizaba labores artesanales para el palacio, para el gobernador. Yo miraba los alrededores, miraba a un lado, miraba al otro lado. Me daba cuenta del lujo en que se vivía. Veía, alzaba la vista fuera, veía la pobreza de mi pueblo. Veía que nos moríamos de hambre. Veía que ellos nadaban en abundancia. Miro a padre y le digo: esto no es justo, padre. Y él me contesta: eso ni lo menciones. Dentro o fuera de este territorio. Yo no lo comprendía. En mi inocencia, en mi ignorancia, en la ignorancia de una niña que hace las observaciones pertinentes simplemente porque las encuentra, muchos dirían que son impertinentes. Está bien, entonces son impertinentes. No entendía muchas veces a los mayores. Padre me hacía quedarme en el vestíbulo del palacio mientras él entraba en la corte. Armaba todo tipo de piezas artesanales para decorar el palacio. Salía con un buen puñado de metales. Yo le miraba y le decía: tú tuviste un buen puñado hoy. Y me hacía el gesto de silencio para que yo callara. Nos alejamos del palacio. Estuvo todo el tiempo por el camino en silencio, sin medias palabras. Yo lo miré y le dije: padre, todavía no te entiendo. ¿Por qué colaboras con personas que queda demostrado que no les importamos? ¿De verdad lo haces todo por metales? ¿Les resulta tan pobre que así sea? No me contesta. Al llegar a casa, deja sus metales, los lanza todos desperdigados por encima de la mesa. Me dice: ¿cuánto piensas que hay aquí? No sé. Me contesta lo suficiente para no hablar. Lo suficiente para no opinar. Y lo suficiente para no ser impertinente en el palacio. Así que está bien así. Yo insisto con mi pregunta recurrente, de forma insistente. Entonces, ¿todo esto es por metales? No me responde. Pasaron 6 días. Al día 7 volvimos regularmente, como cada 7 días, a palacio. Un viaje a pie, un paseo a pie, de aproximadamente 45 minutos caminando, de los vuestros en vuestras medidas. Llegamos nuevamente a palacio. Ya sabía lo que me tocaba. Quedarme en el vestíbulo mientras él entraba. Lo veo a salir. Veo que lleva muchos menos metales que la vez anterior. Yo le digo, ¿pero por qué? Me hace el gesto de silencio, pero mucho más irritado que la vez anterior, hace 7 días. De vuelta a casa le digo, ¿por qué no me respondiste? Te dio bastante menos hoy. Respóndeme, de nuevo de forma insistente. ¿Todo esto lo haces por metales? Sí, hija, y calla ya, lo hago por metales. ¿Pero por qué? No necesitamos metales. Padre, podrías estar vendiendo tus obras fuera de aquí, en otros lugares. No pagarían ni la mitad. Pero no necesitamos tantos metales. Desde que madre falleció, calla, no pronuncies eso. Desde que madre falleció, no tenemos tantas bocas que alimentar. ¡Calla! Y me golpea en el rostro. No vuelvas a hablar más de tu madre. Y menos como con alegría de que no esté. Me puse a llorar, no a gritar. Lloraba más por dentro que por fuera, pero alguna lágrima traviesa sobresalía de mi rostro. Para mi padre era lo más importante que había. Desde que madre no estaba, me había tratado tan bien. Pasaba todo el día a su lado y siempre, siempre tenía una sonrisa en la boca. Excepto cuando después de 7 días habíamos de volver al palacio, donde le cambiaba el rostro. No me contaba nada. No conseguía que me contara nada. A mí me resultaba todo.
¿Te sentías incomprendida porque le preguntabas a tu padre y no te respondía? ¿No te lo explicaba?
Sentía que era injusto porque teníamos una relación muy íntima. Vivíamos permanentemente juntos y siempre me contaba todo. Y que de repente no me contara nada a mí me hacía daño. Era como que sentía que él no confiaba en mí. ¿Y en quién más va a confiar si se pasa el día conmigo? Era para mí muy, muy, no sé cómo decirlo, triste. Muy triste era.
¿Y cuando te da una bofetada, cómo te sentiste?
Sentí en ese momento un rol de culpa. Sentí que me la había merecido. Sentí que le debió de haber dolido mucho lo que le dije. Me sentí sumamente avergonzada. Eso me lo hizo pasar mal. Fue en la vida suprafísica de un espíritu. Uno vive muchas cosas. Y uno tiene muchas bofetadas. Pero esa fue la que más me dolió. Fue una bofetada desde la emoción. Como si me intentara decir muchas cosas con un simple golpe. Como si me estuviera acariciando el alma. Como si estuviera pensando en mí, no en él. Como si intentara protegerme de algo que yo no debía saber. No puedo decir que eso es lo que pensé, pero sí fue lo que internamente sentí. Nunca pude reconocer lo que sentí hasta que desencarno, pero sí pude. Sentirme muy triste. Muy triste. Fue como un momento en que él jamás me había levantado la mano. Y se me queda más grabado ese golpe que todos los espadazos o los disparos que has recibido en todas mis vidas juntas. Porque fue un golpe significativo. Porque fue un golpe a mi alma, porque fue una advertencia de lo que más tarde iba a suceder. Esa bofetada que en ese momento eché de más, tiempo después echaría de menos, muy de menos, mucho. Un día no podía dormir. No dejaba de pensar en el daño que le debía haber hecho. Me sentía sumamente inútil por no poder serle de ayuda, de contenedor. Porque no podía confiar en mí. Me levanto y de repente veo que padre llega a casa. ¿Dónde estaba a estas horas? Más allá de la medianoche. Deja algo. Veo que se marcha a otra habitación. Salgo yo y me veo un hacha que él utilizaba para tallar. La utilizaba como herramienta. Él la vio ensangrentada. Quise irme a mi habitación. Pero antes de eso, él salió y me encontró ahí, al lado de su herramienta. Me mira con ojos de locura, se acerca a mí con rabia, me agarra de los hombros, me lleva a mi habitación, me tumba y me dice: no has visto nada, ¿entendido? Y cierra mi puerta. Sus ojos estaban llenos de tristeza, no de rabia, de tristeza. Era como si llorara su alma. Al día siguiente amanecí, su hacha ya no estaba. Había un pequeño rastro de sangre. Lo seguí. Junto al río. Allí estaba él. Me ve. Llevaba una pala en la mano. Me ve. Me da la mano. Estuve callada todo el camino. Él me decía: ¿qué? ¿Quieres que vayamos a pescar luego? Puede ser divertido. Yo le dije: sí. Con una voz muy tímida. Él me dijo: ¿qué pasa? ¿No quieres que nos divirtamos, como siempre? Asentí con la cabeza. Fuimos a pescar. Me dijo: estás más callada de lo normal. ¿Qué quieres decirme? Te escucho. En ese momento se me abrió todo un abanico de posibilidades. Le pregunto. Tenía tantas dudas. ¿Pero qué le podía preguntar? Tenía miedo de preguntar. Pero por otro lado, se me abrían tantas y tantas y tantas dudas que podía preguntarle. Tuve miedo. Me sentí mal cuando me golpeó. Tuve miedo cuando se acercó a mí en la noche y me agarró. Miedo, pero por otro lado sufría por él. ¿Qué le podía preguntar? Le dije: no, todo está bien. Tal vez desperdiciando mis últimas opciones de arrojar luz. Entonces él me dijo: sé lo que estás pensando. Y no entiendes muchas cosas. Créeme, a veces hay momentos en la vida en que es mejor no comprender nada. Porque solo eso te va a mantener alejada. de cosas que no debes saber. Me dijo, ven. Nos fuimos a la casa. Me enseñan una caja que tenía, una especie de baúl. Lo abre. Míralo. ¿Qué ves? Está lleno de metales. Son muchísimos. Hasta ahora te lo había escondido. Ya no. ¿Sabes dónde están? Están aquí. Son tuyos. Algún día los vas a necesitar. Están aquí. No se van a mover del sitio. No, mientras yo siga con vida. Pero aquí tenemos más de lo que necesitamos para vivir. Te lo dije. Ya no necesitamos tanto. No necesitamos tantos metales. Podrías vender tus obras a personas más comunes, aunque te pagaran menos. Pero no tendrías que verte con el Señor. Te pones mal cuando lo ves. Te pones triste. Me tratas mal. Te tratas mal a ti mismo. No eres feliz con Él. No te hagas tratos con Él. Aunque ganes menos metales, véndelo a personas más honradas. No necesitamos tanto. Hoy no necesitamos tanto. Tienes razón. Pero tal vez mañana sí lo necesitemos. ¿Quién sabe? Lo haces todo por un principio de incertidumbre. Por una duda que te embarga. ¿Solo por eso? ¿O sabes algo que no me quieres decir? Bueno, tú sabes dónde está. Por ahora es suficiente. Quiero que te quedes con eso. Eran tantas las dudas que yo tenía en aquel entonces y vivía todos los días sin darme cuenta que cada uno de esos días, que cada uno de esos instantes, de esos minutos que pasaría después, los echaría de menos. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Hasta un momento.